Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y hoy estamos junto a Nancy Carola Márquez. ¿Cómo estás tú, Nancy?
Hola, bien, muy contenta. Hoy día ya recién me acabo de dar cuenta que acá en Chiloé han florecido los topinambur, por tanto ya llegó el otoño, Rocío. Sin ninguna duda, el otoño ya se instaló. A pesar del sol hoy día, el otoño se siente.
Oye, les voy a contar a todos nuestros auditores de qué vamos a hablar hoy, de la columna de Daniel Matamala. ¿Qué pasa con el Frente Amplio? ¿Qué el impacto en sus reflexiones? Ahí tú nos vas a contar todo lo que pasó. Vamos a hablar obviamente de las presidenciales porque acabo de entrevistar a Alberto Undurraga, así que te voy a comentar también qué está pasando por ahí. Y el temazo también de una gran entrevista que escuché el día de hoy, que estaba muy de acuerdo con el presidente del Colegio de Profesores respecto a la educación hoy en día. ¿Qué cosas deberíamos cambiar? ¿Si está todo funcionando bien? ¿Qué pasa con la ley TEA? Bueno, todo eso vamos a conversar el día de hoy, Nancy, pero antes de que nos vayamos a politiquear, déjame saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, Río Negro en Radio Mía en la 100.7 FM, Purranque en Radio Viva en la 92.7 FM, Yanquihue Radio Despierta FM en la 107.7 y también nos pueden ver a través de Crónicas del Sur TV en Mundo Telecomunicaciones en el canal 236 y en Surbit en el 126. Y por supuesto, como siempre, pueden comentar y nosotros los leemos en todas las plataformas de País Lobo, Facebook, Instagram, también canal de YouTube. Y este programa, si lo quieren escuchar mientras van manejando, por ejemplo, lo pueden hacer en Spotify completito en País Lobo Prensa. Ya, ahora sí. Ya, Nancy, cuéntanos. ¿Te fuiste? ¿No te fuiste?
¿Estás?
Ahí está, ya. Oye, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo recibieron ustedes la columna de Daniel Matamala, donde dice el Frente Amplio ya perdieron sus banderas, perdió su ideología? ¿Están así, Nancy, o no?
Claro. O sea, es bastante fuerte cuando uno lee el titular, porque de verdad un partido que no tenga banderas o no tenga ideales de lucha, claramente un partido, ¿verdad?, que no existe, ¿no? Que no existe en el anhelo, en el imaginario, ¿verdad?, de un partido, ahí están los ideales más profundos. Entonces, cuando uno lee la columna de Matamala, claramente, bueno, uno ya la cuestión evidentemente sesgada, ¿no? Me parece que además es súper, me pareció como muy tajante, ¿no? Muy tajante, muy determinante su columna, pero desde un lugar muy sesgado. Y también entendiendo que los partidos políticos que gobiernan, ¿no? Porque son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es ser gobierno y otra cosa es ser partido político, ¿no? Son dos espacios distintos, ¿no? Del devenir social, no hay que confundir, ¿no? Cuando los partidos gobiernan, no significa que me des, Rocío, ¿no? Yo no me veo ahora, espérate a ver.
Sí, te veo y te escucho. Quizás te quedaste un poquito pegada, Nancy. No sé si estás ahí.
Estoy ahí,
¿no? Nancy, estás ahí desde Ancún. Te escuchamos.
Sí. No sé por qué me de repente me voy a negro, no sé por qué.
A lo mejor era más mala. Quédate diciendo, no, vamos a estar hablando de vida.
Entonces, bueno, finalmente la columna de Matamala se tiene que tener, claro, como una columna, ¿no?, que también necesitaba dar un golpe, ¿no? Pero me parece claramente sesgado, no lo compartimos en lo absoluto. Creo que es el gobierno en un contexto súper complejo, claramente, cuando uno gobierna, ¿no?, es la forma institucional que un partido político, digo, ¿verdad?, logró a través de la democracia llegar a un espacio de poder. Pero en ese juego, ¿verdad?, y en esa dinámica del poder hay muchos lineamientos, ¿verdad?, hay otros poderes, hay discursos políticos, hay acuerdos, hay equilibrios que tienen que llevarse, ¿verdad?, llevarse a cabo, y eso claramente no tiene nada que ver con, digamos, con que uno pierda o no pierda, ¿verdad?, sus fundamentos políticos. Creo que Matamala se equivoca primero.
¡Ay, Nancy! Dejé de escucharte de nuevo. Ya no estás, Nancy. Uy, estamos teniendo un pequeño problema. No sé si ¿quién se nos metió? El Partido Comunista, Daniel Matamala, el Frente Amplio, no sé qué se nos está metiendo la señora. Jado está ahí, o Gonzalo Winter, que no quiere ser presidente. No sé qué se metió. O quizás Undurraga, que no quiere ir con el Frente Amplio. Yo le puedo contar eso, ¿eh? Que Undurraga nuevamente me dijo, aunque no lo logré, yo quería que me dijera si es que iban a ir o no a la papeleta. Al final, si es que no lograban hacer si es que no lograban esta gran primaria que ellos quieren, porque quieren separar del partido, yo creo que para nadie es novedad que la Democracia Cristiana está tratando de hacer una primaria con el Partido Comunista y con el Partido Socialista, con los liberales y también con la Federación Regionalista Verde. Sin embargo, ellos no lo han logrado todavía, no han logrado hacer eso. Entonces, a ver, sacamos a la antigua Nancy y volvemos con la Nancy nueva. Ahí está. ¿Me escuchas, Nancy? Ya no, lo que yo le estaba contando por mientras te volvías a conectar, que a lo mejor Alberto Undurraga nos está saboteando aquí, porque como no quiere primarias con el Frente Amplio ni con el Partido Comunista, sacamos la Nancy.
¿No quiere primarias? ¿Así lo dijo? ¿Así de tajante?
No quiere primarias con el Partido Comunista ni con el Frente Amplio. Quiere una primaria con la ex Concertación solamente. Y yo le traté de sacar, pero traté de estrujarlo, de preguntarle qué pasaba si no lo lograban, porque como que los dichos de Carolina Toá están ahí como en el entremedio, entre que voy contigo, pero si me pones a Jadwe no voy. Entonces, ¿qué pasaba con la Democracia Cristiana? Haciendo un poquito de política ficción, porque él está súper seguro de que lo va a lograr. ¿Qué pasa si no lo logra? Pero no me quiso decir si es que iba directo a la papeleta, si no lo lograra.
Qué raro, lo escuché, igual me pareció, porque claro, uno escucha, ¿verdad?, de parte de los partidos políticos que hay una gran comisión, ¿no?, que se está poniendo de acuerdo para que más allá del candidato que vaya o no vaya, que todavía, ¿verdad?, está ahí en veremos por las primarias, ¿no? Está el PC en una profunda disputa también interna, si bajar, bueno, hay todavía hay un tema complejo también en el Partido Comunista, en el Frente Amplio también, en el Partido Socialista, en el PPD, ¿verdad? El PPD ya lo tiene definido, ¿no? Pero uno entiende que hay un grupo político que se está poniendo de acuerdo, ¿no? Que está construyendo los márgenes, los bordes, los famosos bordes, ¿no? De un programa político que, ¿verdad?, congrega el progresismo, como lo que pasó en su momento, ¿verdad?, en el Consejo Constitucional. Entonces, es raro escuchar, ¿verdad?, de otro candidato decir, ¿no?, que quiere ir, digamos, solo con un grupo y no con todo el conglomerado, ¿no?
Sí, parece que estamos teniendo problemas de señal contigo. Te escuché, pero te veo total y completamente pegada. Así que no sé si tú me sigues escuchando, Nancy. Sí, ahí te veo de vuelta. Pero hay un tema que es importante y yo creo que está complejo, porque a pesar de que se están poniendo de acuerdo en estos lineamientos, igual no hay una figura clara todavía del Partido Socialista ni del Frente Amplio. Y aquí quiero sumar mi análisis a lo que tú comentabas respecto al Frente Amplio, porque tú dices que no estás de acuerdo con lo que dice Matamala. Y yo creo que yo estoy de acuerdo con él y lo vi un poco, y te voy a hacer el símil, quizás te hace sentido, de lo que le pasó a Evópolis. Porque cuando Evópolis toma, a pesar de que no ganó Evópolis, recordemos que la primaria estuvo Sebastián Piñera con Felipe Kast, y Felipe Kast se baja, o sea, pierde la primaria, pero después se suma completamente y todo el equipo se suma al piñerismo. De hecho, Gonzalo Flumel, estando en esa segunda vuelta, firma por Evópolis y queda como ministro de Evópolis finalmente. O sea, era muy dentro del corazón de ese gobierno. Yo creo que llegamos muy verde al poder. Y probablemente lo mismo les pasó a ustedes. Y cuando tú pones tus principales figuras al servicio de un gobierno, tú, como bien señalabas, se separa, una cosa es el gobierno y otra cosa son los partidos políticos. Y se desdibuja la imagen de un partido político y se produce un desgaste de las principales figuras cuando están ahí presentes. Entonces, yo sí creo que hubo un desgaste, que le pasó exactamente lo mismo que le pasó a Evópolis, que se desgastaron estas figuras con la contingencia y el apagar incendios en el día a día, porque es lógico cuando tienes un partido que no tiene tanto carrete o tanta estructura consolidada per se, para que sea identificable dentro de la población, y muchas de las banderas que tenía el Frente Amplio, y lo pone también ahí Daniel Matamala, y yo creo que es importante ver cómo estaban bailando y celebrando la reforma del sistema de la reforma de pensión, efectivamente, cuando se consolida el sistema de capitalización individual, cuando tienes AFP, cuando no hay ninguna de las grandes banderas que tenía el Frente Amplio puestas dentro de esta reforma. Entonces, yo creo que si tiene un punto ahí Daniel Matamala.
Mira, yo creo que te gustan los perros ahora, ¿no?
Sí, no, es que si no es la señal hoy día, están los perritos de la Nancy Carola ahí aullando.
Los perros de la vecina son de derecha, claramente, porque cada vez que yo hablo se ponen a ladrar y antes no ningún ruido. Ya, mira, Rocío, primero con los dos puntos. Primero, yo creo que Matamala se equivoca en un punto que es muy significativo y tiene que ver que un partido no se evalúa, ¿no? ¿Por qué tantas figuras deje expuestas, ¿no? O que deje disponibles para una presidencial, ¿no? Creo que Matamala cega mucho su visión y su y pone el foco en ese tema, ¿no? Dejado, y el Frente Amplio no tiene figuras claramente para disputar una presidencial, por tanto, un fracaso y perdió el norte, ¿no? Y me parece que esa lectura es sesgada claramente. Y lo que el Frente Amplio tiene hoy día cartas que ir a jugar, ¿no? Para ir a las primarias. Claro, el tema es que no somos solo un partido, ¿no? Somos un conglomerado más grande, y en ese conglomerado más grande nosotros como partido hemos siempre propiciado la unidad, y me parece que el poder, ¿verdad?, que se vaya también, distribuyendo en distintos lotes que están al interior del conglomerado, es también lo justo, ¿no? Creo que hoy día las primarias, y además, bueno, también seamos honestas, ¿no? Claro, cuando al frente tampoco hay primarias, ninguno de los dos lados está muy obligado a hacer primarias, ¿no? Creo que también las primarias están un poco tildados de eso, ¿no? Creo que las primarias hoy día, ahí, bueno, toda dice que va a primarias, ¿no? La S también, nosotros también, como que todo el mundo, ¿verdad?, quiere propiciar primarias porque finalmente es un mecanismo democrático, ¿no?, con el que se levantan las figuras, y además las primarias te permiten tener, ¿verdad?, una base electoral, una base, además, frente a unas elecciones que son complejas, Rocío, porque no olvidemos que son elecciones presidenciales con voto obligatorio, o sea, no sabemos cómo se va a comportar el votante, por tanto, necesitamos también, ¿verdad?, un camino hacia esa elección, y claramente las primarias son un primer acercamiento, ¿no? Ahora, tampoco sé... porque queda un mes, Rocío, recordemos que queda solo un mes para poner los nombres e inscribirlos, o sea, queda muy poco.
Alberto Undurraga, 40 días le queda todavía para lograr esas primarias, pero tú me quiero detener en dos puntos de cosas que tú señalabas. Una, me decías que ustedes decían que en el conglomerado debiera repartirse. ¿Eso quiere decir que ustedes estarían abiertos, por ejemplo, a apoyar directamente y no levantar una figura propia, sino apoyar a Janet Jara, por ejemplo?
Mira, yo no puedo hablar por el partido porque yo acá hablo por mí misma. Yo he dicho muchas veces que yo en verdad no tengo responsabilidad de política del partido. Pero lo que yo creo, dentro de mi ser político, yo creo que cualquiera de los dos escenarios es positivo. Como si vamos a primarias con alguna figura, ¿no? Como te decía, finalmente genera un camino hacia una elección compleja, no hay que negarlo, una elección de octubre va a ser difícil, ¿no? En todos los ámbitos, para la Cámara de Diputados y para la Presidencia. Entonces nos genera también un camino previo que yo creo que es necesario. Ahora, por otro lado, y digo también la unidad del conglomerado, ¿verdad?, y también la unidad respecto de llevar figuras unificadas, ¿no?, como a una elección directamente a la papeleta y no pasar por primaria, me parece que también es un buen camino. Yo creo que ahí hay que ver también cómo lo está leyendo el Partido Comunista, cómo lo está leyendo el Partido Socialista, cómo lo está, bueno, el PP ya sabemos cómo lo lee, ¿no?, pero también cómo lo lee la DC, que si bien es parte del gobierno, pero sí es parte de un... Es parte del conglomerado.
Ay, Nancy, de nuevo te perdí.
¿Ahí sí?
Sí, ahora te escucho, pero es que es interesante esta figura que tú planteas ahora de quizás ir todos a una primaria, porque, o sea, ir directamente a primera vuelta, siendo que el otro lado también iría a primera vuelta y no desgastarse con el tema de las primarias, porque ya mañana tengo a Jaime Mulet, así que ahí le voy a preguntar qué es el que tiene la bandera. Desde la Federación Regionalista Verde, y también, bueno, estoy tratando de conseguir la entrevista con Vlado Mirosevic, que esos son los que ya están y están todos como que quieren ir a esa primaria, que es de los distintos partidos, pero insisto, ustedes no tienen una figura concreta, y hay, por ejemplo, en Chile Vamos, la figura de renovación de la UDI fue proclamada primero por Renovación Nacional y ahora último el fin de semana pasado por Evópolis, que yo te dije que eso iba a pasar. Entonces, quizás desde Apruebo Dignidad o este como subconglomerado dentro del gran conglomerado de esta separación que tenían antes, podrían abrirse a apoyar una figura como Janet Jara y ir directamente a primera vuelta Janet Jara, Carolina Toá y todos los otros nombres. ¿Sería eso posible? ¿Qué crees tú?
Bueno, veo muy difícil esa figura, la verdad. No, o sea, no sé si es posible. Yo creo que ahí está la intención, como te decía, porque además hemos escuchado por la prensa, por lo que uno sabe, ¿no?, que hay un grupo que se está juntando y construyendo los bordes, ¿no?, de este progresismo amplio, porque además sabemos que ¿verdad?, el disputa está al frente, o sea, no está entre nosotros, está con la derecha, ¿no?, que claramente tiene posibilidades de llegar a la moneda y por tanto hay que ser más estratégico en este camino, ¿no? No, es solo lo que uno quiera como partido, sino que también hay que ver el campo completo, como decimos acá, el monte con todos sus árboles, porque si no, también nos perdemos, ¿verdad?, en disputas internas. Y que creo también que hay que ver, porque Rocío, no olvidemos que hay muchos elementos que están en juego, ¿verdad? El PC con su propia discusión interna, que hemos visto en redes, ¿verdad? Si tiene Jonas Howe, que entiendo que puede, a pesar de que ayer, ¿verdad?, fue ratificado, ¿verdad?, su prisión preventiva domiciliaria completa, ¿no? Por tanto, uno, claro, yo entiendo que puede ir, ¿verdad? Por otro lado está Jara, que representa a otro tipo de Partido Comunista, ¿verdad?, a otro lote, a otras formas de ver, ¿verdad?, lo estratégico del partido. Hay dos mundos ahí no disputándose, ¿verdad?, y quién va a las primarias eventualmente. Nosotros, por otro lado, definiendo figuras, está el Partido Socialista, que entiendo que como que parece que a todas le gusta mucho, ¿no? Y me parece que en este juego, que hay muchos árboles en discusión, todavía hay que ver también cómo los partidos primero solucionan sus temas internos, ¿no? Como el PC, ¿verdad?, finalmente define eso, como nosotros llevamos también, ¿no? Y desde eso ahí uno va construyendo, ¿verdad? Porque construir ahora, entendiendo que cada partido está en su propia disputa interna, en sus propias, ¿verdad?, discusiones internas, es más complejo, ¿ya de acuerdo?
Pero dentro de lo que tú conoces, Nancy, ¿tú crees que el Partido Socialista, por ejemplo, estaría más disponible para apoyar a una Jeannette Jara o a una Carolina Toá? ¿Por quién crees que decantaría en ese caso? ¿O a un Jadwe?
Lo que he escuchado parece que es a Toá, tienen la intención, ¿no? Eso se ha escuchado, ¿no? Pero tampoco sé si es tan orgánico eso, como fueron en elecciones internas.
Es que no creo que sea tan orgánico, porque como que quedaron todos súper viudos de Bachelet, y de ahí se fueron, yo escuchaba hasta que saltaron a Orrego, o sea, a un ex-TC, ni siquiera se saltaron a Carolina Toá. Entonces quiere decir que la figura, a mi entender, la figura de Carolina Toá no es muy santo de su devoción, porque si no, claramente hubieran decantado hacia la figura de Carolina Toá en vez de o buscar uno propio y no saltarse a figuras como Orrego, ¿cachai? Entonces por eso yo me entran las dudas si realmente Carolina Toá es una persona que apoyan.
Recordemos también contextos como internos. El Partido Socialista estuvo en disputas internas unas semanas atrás, la semana pasada todavía estaban contando los votos, todavía no habían, ¿verdad? Si supiste eso, pero todavía estaban contando sus votos a la interna. ¿Qué grupo? Sí, pues hasta hace pocos días todavía estaban contando, entonces claro, todavía yo creo que están en disputas internas, y cuando eso también se resuelva, ¿no?, finalmente van a tener una posición más clara. Pero también hay que entender que estos son tiempos, ¿no? Los tiempos políticos son distintos a los tiempos que uno ve desde fuera, y cada partido tiene sus propias lógicas de cómo, ¿verdad? Todos, ¿te acordás que hace una semana atrás decíamos, oye, este sábado vamos a ver todo, vamos a ver cómo le fue al Frente Amplio, cómo le fue al Partido Comunista, saber cómo le fue al Partido Socialista? Y bueno, pues bien, dos semanas después no sabíamos nada, ¿no? Porque finalmente, estamos las mismas, ¿no? Como que, claro, se ve un poco avance, claro. Porque efectivamente, entre los partidos, también que la gente sepa que no milita, que entre los partidos es otro mundo, son otras dinámicas, son otras disputas, sí. También, o sea, no es lo que, claro, se ve hacia afuera.
Esto parece más Valle Salvaje que House of Cards, o sea, esto es una teleserie y no una serie cortita donde vas a resolver los problemas rápido. Aquí estamos, esto es la dilata y la dilata. Ahora sí vamos a ver y no tenemos idea de qué es lo que pasa. Bueno,
el día anterior, no sé hasta cuándo tampoco vamos a tener la certeza, ¿no? Todavía yo no va a ser pronto, creo que todavía está ahí mientras haya tiempo para ponerse de acuerdo, las discusiones siempre se dejan al final.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo siempre digo que en política una semana es muchísimo tiempo y muy poco a la vez. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con estos partidos que todavía no se definen dentro de la derecha y de la izquierda. Yo creo que la derecha está más encaminada para llegar todo directo a la papeleta. Todavía hay una posibilidad. Ayer escuché que habían desempolvado a Soledad Alvear, parece, para ponerla ahí desde amarillo eventualmente. No lo tengo suficientemente claro. Voy a seguir preguntando a mis internos de la gente de amarillo a ver qué hay por ahí, porque si eventualmente tienen cuatro, podría ser algo interesante pensando en Carter, Rincón, Evelyn, Matei, pero está difícil porque ninguno de esos está marcando la encuesta, ni Carter, ni Rincón, y menos Soledad Alvear, que eventualmente se sumaría ahora, así que bueno.
Eventualmente una primaria entre Carter y la Matei, claro, como que decían como que finalmente tiene un poco peso Carter como para ir con Matei, ¿no? Como que no sería tan bien visto como en términos de pesos políticos, ¿no? Que eventualmente tendría que ir con alguien con Kass, ¿verdad? O con Kaiser para que esa primaria sea como que tenga un peso político importante, ¿no? Y también porque también las primarias, recordemos que también se juega la cantidad de gente que va a votar en las primarias, ¿no? Que es igual, hay una lectura previa a las presidenciales, pero ahí está todo por verse. Uno siempre espera que esto se resuelva pronto, ¿no? Y uno dice, ya, ahora se van a tener certeza. La verdad es que todavía creo que certeza es tan, extraviadas por todavía por los partidos, pero esperemos que también finalmente, cuando yo te decía que cuando un conglomerado político está forzado a tener una primaria, es porque también al frente hay primarias, ¿no? Pero si al frente no hay primaria, acá no hay primaria, como que finalmente igual se diluye un poco, ¿no?
Sí, ahora, recordando las primarias de Sebastián Piñera, Kast tampoco tenía tanto empuje, y el otro era Sandón, que no sé si tendrá más o menos que Carter, ¿cachai? O sea, yo creo que andaban por ahí usando con Carter en su minuto, y aún así Sebastián Piñera hizo las primarias. Y aún así salió ganador.
Y ahí te pregunto, como que yo pensaba, porque uno ve figuras, ¿no? Y uno sabe que esas figuras representan mundos, ¿no? Como que representan un imaginario político. Y ahí, ¿qué imaginario representa Carter? Porque si está Matei, está eventualmente, ¿verdad? Rincón, está Aldear eventualmente, por lo que decías recién, está acá, está Kaiser. ¿Qué imaginario o qué mundo representa Carter en este?
Mira, esa es una muy buena pregunta, porque en ese sentido, ahí hay un problema de que no tiene un partido político que lo respalde y puede darse la misma vuelta que se dio con Sichel en esa primaria, porque Sichel tampoco representaba, no tenía un partido político de atrás que lo apoyara, entonces también se desdibuja un poco y son estos independientes que piden entrar dentro de estas primarias, pero finalmente los partidos no se alinearon detrás de Sichel, muchos aportaron a José Antonio Kast más bien, y ahí quedó Sichel en el camino, igual que la Black and White que también lo proclamaba como gran ganador y la verdad es que no. Así que,
gana o pierde en la primaria, o sea, que gana él como figura, porque la figura es más local, es más como la Florida, o han logrado traspasar eso, como que pensaban eso, porque finalmente las figuras políticas tienen que ser capaces de proyectar como, ¿verdad?, una imagen y un poder, ¿no? Y no sé qué tanto a él le convenga este salto, por cierto, importante, ¿no? Ir a una primaria presidencial,
claro, para que valemos. Lo que se rumorea atrás que sería para republicanos a ser senador eventualmente, y como que esta visibilidad que tiene es justamente para eso, po. Como tener una primaria, da ahí el salto para senador. No creo que le dé para ganar porque tampoco avanza mucho.
También está lo mismo de tiempo, ¿no?
Sí, oye Nancy, se nos acaba el tiempo. Solamente enunciar el tema entonces respecto a educación, que es una conversación que por lo menos dentro de mis chats y mis temas, que tú sabes que a mí los niños primeros me mueven, el tema de educación es una de las cosas interesantes, y los últimos días se estuvo conmemorando un nuevo año de la ley TEA y todo el problema que ha traído en la implementación esta ley dentro de los profesores, y hubo un altercado bastante fuerte entre un niño que estaba desregulado, que le pegó a una profesora. Y se abrió un debate respecto a la educación en Chile actualmente que yo creo que no hemos tenido, que va más allá de un titular, de decir mejoremos la calidad de la educación, sino que va más asociado al tema de cómo hacemos esta bajada. O sea, tenemos demasiados alumnos y les recomiendo la entrevista que le hizo hoy día Juan Manuel Astorga en Radio Infinita al presidente del Colegio de Profesores, porque señala puntos bien importantes. Aquí señala que deberíamos, y esto yo también es algo que creo fervientemente, que tenemos que cambiar cómo educamos en Chile, porque ya no estamos educando a los niños para que vayan a fábricas de trabajo donde todos tienen que hacer el mismo trabajo, o sea, como que es rutinario, donde tienes 45 alumnos en aula y todos tienen que repetir como papagayos una información que hace la bajada al profesor. Yo creo que hay que cambiar la forma en la que tenemos que educar, que tenemos que tener menos alumnos en aula para efectivamente permitir que se produzca una integración y hacer una educación mucho más personalizada y acorde a los tiempos en los que vivimos, porque los niños ya no son como los de antes, ni tampoco necesitamos que lo sigan siendo como lo eran antes. No sé qué opinas tú, Nancy.
Yo creo que efectivamente, Rocío, hay una crisis en educación, claro, que también va cambiando, pues la crisis en educación finalmente se va llenando de otros componentes, ¿no? ¿Verdad? Que antes era, bueno, el tema financiero, ¿no? La municipalización de la educación, ¿verdad? O había temas, ¿verdad? Con elementos que eran más bien históricos, ¿no? Y hoy día, claro, hoy día, ¿verdad? El tema de la ley TEA, ¿no? Que claramente, como decía el presidente de los profesores, es una muy buena ley que ellos apoyan, de hecho, pero otra cosa, ¿verdad? Es que claro, es la aplicación de esa ley, que ahí está, como bien tú decías, las líneas, ¿no? Que no están claramente abordadas, y lo que pasa ese suceso que pasó el día de la profesora, verdad, que fue golpeada y que finalmente terminó hospitalizada, claro, eso era absolutamente evitable, ¿no? Creo que eso es lo que más duele, ¿no? Es que era evitable desde muchos lugares, ¿no? Y bueno, yo soy mamá de dos hijos TEAs, mi hijo mayor y mi hijo menor. Claro, no a un nivel muy agudo, sino que es como fase 1, porque esto tiene, ¿verdad?, cómo se diagnostica, Pero independientemente de eso, creo que hay una responsabilidad familiar siempre, ¿no? Y también una responsabilidad del establecimiento, pero claramente creo que hay que los paradigmas de educación tienen que transformarse, y no solo transformarse, como bien tú decías, Rocío, claro, para ver qué ser humano estamos, ¿verdad?, construyendo como sociedad, sino que también cómo nos hacemos cargo, ¿verdad?, de estas dificultades que son parte del día a día. Yo soy parte, además, de un centro general de padres y madres, de una escuela pública que era el CUD, con un hijo más chico, de la escuela anexa. Entonces también vemos cómo los profesores están sobrepasados y como también vemos cómo cada día hay menos profesores, ¿no? Y también cómo cada día hay menos gente que quiere estudiar pedagogía, justamente porque los contextos de la sala de clases son muy complejos. Una parte por el tema, claramente, de verdad, de estas dificultades para hacerse cargo, de verdad, de los niños con dificultades, ¿verdad?, o con temas, con condiciones, ¿verdad?, distintas. Y también porque socialmente también hemos cambiado, ¿no? Entonces la sala de clases es un espacio bien complejo hoy día, y que creo que el negarlo es finalmente invisibilizar una realidad que los profesores viven todos los días. La sociedad ha cambiado, la sala de clases es un espacio muy complejo porque es muy diverso, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos eso hoy día también? Me parece que es el temazo que nos tiene que convocar, y además cómo el Estado va a hacer parte de las soluciones de esto, y cómo también vamos avanzando como sociedad, pues realmente en los colegios es lo que más nos representa como mundo, ¿no? Ahí está toda la diversidad humana, está, ¿verdad?, está contenida en una sala de clases de, no sé, de 8x8, ¿no? Y en esa diversidad también tenemos que hacernos cargo como sociedad, cómo atendemos la diversidad, ¿no? Y sobre todo, cómo formamos. Creo que ahí hay un tema también en la formación de los niños, niñas y adolescentes que es un temazo, porque a veces la confusión de los niños, ¿verdad?, los contenidos pasan a un segundo, tercer plano.
De todas maneras, tenemos que formarlos para este mundo nuevo donde tenemos que tener mucho más pensamiento crítico, y eso, repitiendo como papagayos, de verdad que no resulta. Así que es una conversación que tenemos que volver a tener, y te quiero dar las gracias, Nancy Carola Mar, que es antropóloga ancuditana, por conversar con nosotros el día de hoy. También a todos ustedes que se sumaron, los dejo invitadísimos para que mañana se sumen a un nuevo episodio del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.